Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre lírica y revista.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Sabanitas de hilo y la almohada de suave tela, muchas randas de encaje y de puntilla en cada prenda, y tu nombre y el suyo con primoroso bordado en ella, bordado en ella, en la noche de boda que hay en tu cama.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí está Pepe Rabanal, una vez más presto a contarles muchas cosas y además cosas muy curiosas, porque él siempre nos tiene acostumbrado a rebuscar por ahí dentro de las maravillas que tiene tanto en libros como de música. Así que, ¿qué tal, Pepe?
Hola, buenas. Es lo que digo yo. Los pliegues de la historia, ¿no?
Exacto.
Por supuesto que hay historiadores que van a lo grande. Por ejemplo, Alejandro Magno, ¿no? No por caso. Pero a mí no me interesa Alejandro Magno.
No, no, no.
A mí me interesa más el que le servía la comida.
Claro.
Y también se cocían muchas cosas. Pues por eso estos son pliegues de la historia. Y el tiempo es verdaderamente injusto con las personas. Porque en un momento, pues tú brillas aquí. Y después ya cuando te has muerto, nadie se acuerda.
Exacto.
Y cuando se desaparece el último familiar, pues eres olvido, aunque hayas tenido una obra inmensa. Otros, por no sé qué razón del destino, logran que su obra continúe, que siga viva, ¿no? Pero hay otros que han sido muy buenos, y también hay pues los que nos dedicamos a buscar, sobre todo en la música, y dicen, esta partitura de fulano que es desconocido del barroco, que tal, que no sé qué, y eso de vez en cuando aflora, ¿no? El dicho español que el tiempo a las paredes hace ruina, esa es otra.
No,
tú
claro.
Cierras el chaleo a tu casa y estás 2 años y cuando llegas allí, ¿de aquí qué ha pasado?
No, y por que tú sabes muy bien custodiar todo con mucho, mucho ahínco y sabes que en un momento dado cuando necesitas algo lo tienes ahí a mano, ¿no?
Exactamente, a mano, claro. Y aparte de eso, yo nunca he tenido ningún inconveniente en ponerme a disposición, quizás a lo mejor me pasa un poco, ¿no? Ponerme a disposición del que me ha pedido algo, ¿no? Unos lo agradecen y otros se lo apropian.
Pues esa, sí,
lo
dice la... esa es la vida, sí.
Que tengo 3 o 4 encargos esperando. Pero en fin, estamos bueno. Nosotros esta tarde aquí en Badajoz, que va a pegar la bajada de temperatura, sí. Según dicen, a menos 5 grados.
Eso dicen, ¿eh? Que va a pegar una bajada aquí en toda España tremenda, así que ya veremos a ver. Sí. Bueno, pues hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, estoy teniendo bastante problemas en encontrar un título para el programa. Vamos a fluctuar entre los números de revista y de teatro burlescos, o también lo que era la varieté, ¿no?
Sí.
En España, a las grandes voces de la lírica. Ahí está la cosa. Entonces, no sé decirlo entre lírica y revista, porque realmente después muchos números de la revista se han hecho clásicos, se han hecho marchas militares, y ya nadie se acordaba de que podía ser un número de la revista. Por ejemplo, La Banderita. El paso doble de La Banderita, que tocan todas las bandas militares, ¿no?
Efectivamente.
Es una revista. O el paso doble de Luna de España.
No, hay muchos, muchos.
Y sin embargo, muchísimos oyentes, bueno, pues un buen paso doble. No, pero es que salió de una revista, de aquello que decía todo el mundo, ¡ay, qué pecaminoso!, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hablaremos también de los Orteras, ¿no? Pero aquí tenemos la primera figura. El apellido, que es conocido en España, porque es una saga de actores y actrices que ha continuado en el tiempo, ¿no? Se han heredado. Y es Luis Esteso López de Haro, que tiene más bien el nombre de un aristócrata, ¿no?
Desde luego, con tanto unos apellidos de alta alcurnia.
Es el fundador de la saga de los Esteso.
De los Esteso, sí.
Sin más, claro. sin más dilación, que es el bisabuelo del actual Fernando.
Fernando Esteso, claro, que es el que a nosotros nos ha llegado, claro, por la edad.
Y ha llegado de rebote, en el sentido de que si no hubiera tenido lo que venía detrás, quizás a lo mejor se hubiera quedado ahí en ese pliegue. pero ha tenido descendencia artística muy, muy, muy conocida. Es un hombre que nace ya lo que son las últimas décadas del siglo XIX. Nace en San Clemente, en 1881. Muere en Madrid en 1928. San Clemente, me olvidaba decir que es de la provincia de Cuenca. Se le podía catalogar como actor, comediógrafo, humorista y además escritor. Era un erudito experto en libros, o sea, que era súper culta, ¿no? Hijo de un guarnicionero, empieza a trabajar en los talleres de su padre hasta los 14 años. Y a esa edad lo metieron de aprendiz, como antes se decía, en una empresa del campo de Cristana, en la tierra de Sara Montiel.
Exacto, y de Ciudad Real.
En Ciudad Real, exactamente. Trabajó como dependiente en un comercio. ¿Sabes cómo se les decía a los dependientes de comercio?
No.
Aunque la palabra, antes la hemos dicho, ¿sabes? Pero digo, luego hablaremos de ella, ¿no? Se les decía horteras.
Ah, fíjate.
Trabajar de hortera. Esta palabra la conocía porque hace muchísimos años salió en la conversación estando mi padre delante. Y dice, oye, es algo hortera, ¿no? Porque ahora hortera lleva...
Y en otro significado, ¿no? Claro, otro
pero
sentido.
Pero el significado era el comerciante. Y ahí sacó de su etapa de comerciante don Luis Esteso uno de sus más famosos monólogos. Era más bien un monólogo representado. Aparecía en el teatro con el uniforme de hortera, que era la chaquetilla esa, que era la que se ponían los hombres de la miel, ¿no? Porque era una especie de chambra negra, ¿no? Por lo menos aquí, por la región de Extremadura. Los que venían vendiendo la miel y eso, venían con con sus aparejos en el burro y demás. Y luego una chambra negra de esas que se abrochaban aquí, cuello redondo. Y también los ganaderos. Sí. Hay una famosa fotografía por ahí que dicen el trato en la feria de Zafra, ¿no? De 1933 o así, donde todos visten esa. Él aparecía así, ¿no? Detrás de un mostrador. Y yo no sé si recordará que cuando se iban a comprar las telas, y te decía, ¿cuánto quiere usted, señor?
Una vara y no sé cuánto, ¿no?
Sacaban un palo, ¿no?
Claro, y lo medían, ¿no? Una vara y media, ¿no?
No sé si lo seguirán haciendo, sí. Pero yo me acuerdo de muy pequeño, de ir a los comercios, y entonces él está allí con su vara de medir, claro, la vara de medir que se llama.
La vara,
¿no?
Sí.
La vara de medir, y entonces entraba la señora con un niño, empezaban a hablar, a charlar y tal. ¿Y cuánto le pongo yo a usted? Pues mira, me vas a poner tantos centímetros, por ejemplo, 70, 80. ¿Y cuántos años tiene el niño? ¿Tres? En vez de medir número a número, pues decía muy graciosamente, y además era difícil de hacerlo, la edad del niño, y empezaba a medir, a contar, a partir de ese, con lo cual le daba menos y le cobraba más, ¿no? ¿Cuántos años tiene el niño? 5, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ¿y usted qué? No he pasado 3 meses. 19, 20.
Y los 3 primeros se los comía.
Y entre medio, ¿no? Y eso claro. Lo hacía con una velocidad y una cosa.
Hombre, la gente se ya te digo, una agilidad tenía.
De risa. Y claro, sí. Pues, ¿cómo se formó como teatro? Pues nada, son de estas cosas que salen. Cogió los libros, era un lector autodidacta, por eso tenía también una gran cultura. Empezó a hacer versos y a acompañarse con la guitarra, o sea que también lo podíamos catalogar como cantautor, porque hay pues alguna grabación por ahí. Después vuelve a San Clemente con su padre, que había enviudado y se había casado en segundas nupcias. Decidió marcharse ya definitivamente a Madrid, donde hizo un monólogo cómico, lírico, en una barraca de Chamberín, calle de Luchana, que se llamaba, algo que perduró, El Molino Rojo. No sé si sigue funcionando el Molino Rojo.
No, no, porque la calle Luchana está aquí cerquita donde yo vivo, ahí por la glorieta de Bilbao.
Pero tú llegaste a conocer la fachada del Molino Rojo.
No, yo no.
Pues era una copia del Moulin Rouge de París.
Ya, de París. Ah, pues no.
Y lo que pasa es que esto era como más de tierra, ¿no? Más, más vasto, ¿no?
Claro.
Por así decirlo. Y allí debutó en septiembre, sería pues principios del siglo 1901, ¿no? Con un monólogo que no podía llamarse de otra manera como un hortera cómico. Por eso si no explicamos antes...
Claro, hortera, lo que pues significa, pues la gente se piensa otra cosa. Pues yo creo que vamos a escuchar un hortera cómico.
Y he cogido un trocito de uno de sus monólogos en grabaciones, porque claro, los monólogos son de 6, 8 o 10 minutos, eso es muy largo, ¿no?
Sí.
Entonces he cogido uno que se llama Los Milagros de San Arisco, que es un santo que él se había inventado, ¿no?
Claro.
Los Milagros de San Arisco. Ahí cuenta dos milagros en tono humorístico y después en esa misma grabación, que lo pondremos otro día, son dos monólogos más con su esposa, porque se casó con una actriz también que se llamaba Polonia Herrero, a la que le decían la Cibeles, también de la marinera.
Total, ahí es nada, ¿no?
Así que lo vamos a escuchar, Los Milagros de San Arisco.
Sí, sí.
Milagros de San Arisco, abogado de los asientos, los aires corruptos, bordeuras de perro. San Arisco milagroso, con tu mano en mi cerebro que voy a hacer un relato de los milagros que haces en Villatuerta, cabeza de partido que es un pueblo de herejes, criminales, matones y bandoleros. En Villatuerta vivían con su abuela y con su abuelo dos mozas, una soltera y otra llamada Rebelio. Honradas eran desde niñas, ni Dios les tocaba un pelo porque del primer guantazo lo dejaban a uno seco. La mayor, que era morena y con la pelambre negro, amaneció una mañana revolviéndose en el lecho y con angustia de muerte comenzó a pegar lamentos y a decir que la barriga se le salía del cuerpo. Llamaron a un cirujano que era además algo réprobo y el cirujano decía que yo estaba muy feo. Ni friegas, ni medicina, ni emplastos, ni cocimientos le quitaban los dolores. Ya estaba sin resuello, con los dos ojos en blanco, ausente el conocimiento y encomendándose el alma a todos los santos del cielo. Llegó entonces a Narisco y en mitad del aposento se cuadró mientras decía que se salgan los mancebos. Hizo la cruz cuatro veces, se untó con saliva un dedo y avergonzado metió mano por entre el ropaje y luego comenzó el prove a maznala para quitar el sufrimiento. Benditas manos, al rato de hurgar se puso muy serio y le sacó dos dolores sin dolor y al mismo tiempo le sacó de entre las sábanas un angelico del cielo que como estaba soltera por milagro se lo dieron y al bautizarlo en la pila le puso el cura Juan Pedro. El 34 de agosto, era sábado por cierto, llorando estaba el tío Lesbe a la orilla de un majuelo y en sus palabras decía, señor, de angustia fallezco. Cada vez que un eruto se me repudre el aliento y parece que se me sale por la boca un sapo negro. San Arisco que lo escucha, así le dice al momento, ¿has comido bacalao con los hígados enfermos? No, señor, que hace dos meses no como más que ajos tiernos. Y San Arisco mirándole por el forro del gualguero, le sopla con un cañuto y así le sigue diciendo, si mascas los ajos crudos, enfermo caerás del pecho, mucho ojo con mascar ajos y lo dejó sano y bueno. Vecinos de Villatuerta eran doña Juana Crespo y su marido el alcalde, casados como manda el clero, con dos niños. Por más señas de corta edad y ambos esos, aunque el chico la tenía más corta por ser de pecho. Dos perros cierta mañana como lobos carniceros entran rabiando y los niños que ven rabiar a los perros se encomiendan una estampa que llevan en el pecho de San Arisco y las fieras soltando azufre y veneno se van a morderla al padre porque era un alcaldateo. Cierran puertas y ventanas, tabernas y otros recreos, y los perros furibundos le muerden a un zapatero. El zapatero se pone furioso y le muerde a un cerdo, el cerdo a una ama de cría y el ama al cura del pueblo. Otros milagros se cuentan mayores y de más peso. Ampáranos en Arisco, abogado de los asientos y de los aires corruptos y mordeduras de perros.
También tenía comedias cortas como El Palacio de las Musas, que también había recogido parte de su producción poética. Como siempre pasa con estas figuras, pues lo que ocurre, hay bandos que lo alaban y hay bandos que lo critican negativo, porque no lo hemos dicho, pero es el inventor del monólogo. Ahora estamos rodeados de monólogos.
Efectivamente, es la moda ahora. Seta.
Desde aquel famoso programa de televisión que se llamaba El Club de la Comedia,
¿no?
Que empezaron a salir. Pero es que el monólogo lo inventó él, y dentro del monólogo inventa también un género que lo copiaron no los hombres, sino las mujeres. Él estaba en el escenario, tal. El público que iba, por ejemplo, a la barraca esa de los demonios, ¿no? Según él mismo dice, eran asilvestrados. Y entonces él se enfrentaba con los asilvestrados, bajaba del escenario, los provocaba, hacía que reaccionaran, algunos se unían a la chufla con él, otros, etcétera. Y eso es ni más ni menos lo que hicieron después las redes. Que hablaban con el público, se sentaban encima,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Los oyentes que nos escuchen, que hayan ido al Teatro Chino de Manolita Chen, eso era.
Exacto.
Pero no solamente en el Teatro de Manolita Chen, sino en el de sus imitadoras y en la Gran Revista de Madrid. Oh. Eso también lo inventó don Luis Esteso. La popularidad que tuvo fue enorme. Viajó a España, cómicos de la legua, como así se decía,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo sí la he hecho en falta, porque sí, es que en Badajoz tenemos teatro, tenemos todo lo que queramos en ese sentido. No con asiduidad, ¿no? Porque son festivales ya programados en ciertas fechas, etcétera. Pero antes se presentaban los cómicos, si decirlo, representaban, a lo mejor eran compañías mediocres, pero te traían repertorio de Madrid. Tú ibas conociendo más. hasta que aquí en Badajoz se cansaron de venir o no les sería rentable, y cuando viene alguna compañía zarzuela vienen con Luisa Fernanda, o sea que no...
Que siempre con no lo mismo, otra. Siempre igual, con la misma.
Que siempre sí, con lo mismo, sí, y sí, alguna que otra por ahí, ¿no? Eso se perdió y claro, eso realmente pues se debía recuperar de alguna forma,
pues
¿no?
Sí, desde luego. ¿A qué pieza vamos a irnos?
Pues mira, no nos vamos a salir de la familia. Decía antes que su apellido ha perdurado porque ha habido una continuidad en el apellido hasta su bisnieto, que es Hernando Esteso, más bien retirado, creo yo, no lo sé. Tuvo dos hijos, ¿no? Don Luis Esteso. Tuvo dos hijos, una se llamaba Luisa, más bien conocida por Luisita Esteso, y otro se ha llamado Antonio. Luisita Esteso es la que viene a continuación. Nace en Valencia en 1908, por lo tanto son 7 años de diferencia con el debut de su padre, y muere en 1986. Actriz, cómica, vedette y cupletista española. Cantaba muy bien, pero se salió de la linde, o sea, la cabra tira al monte. El cuplé que ella hacía era un cuplé cómico. Tuvo destacadas intervenciones en el teatro español y también en el argentino. No se vayan a creer los artistas de ahora que se van a Miami, que son los primeros. Aquí salían disparados en el momento que tenían un poco de fama o de lustre en su carrera, salían disparados principalmente para la Argentina, ¿eh? Posiblemente porque allí eran los artistas españoles extraordinariamente bien acogidos. Y uno de los que también se fue a Argentina por motivos que todos sabemos, les abrió camino, que era Miguel de Molina.
Ah, sí, sí, ese pobre le trataron muy mal por el tema por suyo, la, ¿no? De sí, que era gay, ¿no?
Por el tema suyo, o sea, claro. Sí, ¿no? Y aparte de eso, lo que pasó aquí en España era tremendo.
Sí.
Y ya hasta que se hartó, ¿no? Y además que peligraba su vida, ¿no?
No, claro, claro.
Era una paliza mortal, o sea, que aquello fue, vamos, tremendo, ¿no? Pero él era el argentino, era conocido, y entonces empezó a coger a todos los artistas españoles que pudo. No solamente por la intermediación de Miguel de Molina, sino ya los artistas españoles iban para allá. Y Luisita Esteso, pues lo que hizo fue marcharse. Estuvo allí y con las grandes figuras de la Argentina en los principales teatros. Era hija, por lo tanto, de Luisita Esteso y de Polonia Lacibeles, como
claro,
lo dicho
claro,
antes,
claro,
¿no?
sí.
Y porque eran matrimonios que son de estos matrimonios que duran hasta la muerte. También debutó como bailadora, simplemente porque un día aquí en España la niña de los peines se enfermó. Dijo, pues algo yo, ¿qué más da? Y se puso a bailar, ¿no? Y además también colaboró con su padre, con Luis Esteso y López de Haro, y también con el famoso payaso Ramper, ¿no? Y la comparaban con actrices famosas, pero del género serio, como podían ser La Goya y Raquel Meller. La Goya y Raquel Meller fueron las que elevaron el nivel del género. Las actuaciones completistas antes iban simplemente los maridos solos, ¿no? Ya con La Goya y sus espectáculos y demás, y sus grandes vestuarios, y Raquel Meller ya iban con la señora. Entonces, por eso, la dignificación del género. Y el primer éxito que tuvo Luisita Esteso fue una copla de Pedro Jara Carrillo, que se llamaba Sangre y Arena. Cantaba también copla con letras de Luis Barta. Este es otro desconocido, Luis Barta. Pero Luis Barta era un compositor, tanto de música como de letras, de famosísimo xoti. Por ejemplo, Rosa de Madrid. Nacida sillas de embajadores. Eso es de Luis Barta. Y Luisita Esteso cantaba pues sus canciones. Famosísimo Luis Barta, más bien sus canciones y su xoti. Y claro, después se quedan ahí en el olvido. Y es en 1928, con la muerte de su padre, cuando Luisita Esteso se queda con la compañía y la relanza tanto en España como en Hispanoamérica, en Argentina. Y allí también hizo películas, ¿eh? Hay imágenes de Luisita Esteso. Fue el éxito tan enorme, muchos se acuerdan todavía, señores ya mayores, de haberlo visto en los teatros y demás, y por donde iba, arrasaba. ¿Y cómo era? Pues no era la cupletista despampanante, que se apoyaba más en el físico que en las dotes vocales.
Como la Montiel, por ejemplo, ¿no?
Sí, la Montiel, según decía el maestro de música que le puso Juan de Orduña, la primera vez que la escuchó dijo, ¿y en qué tono acompaño yo a esta señora?
Exactamente.
Sí, porque Juan de Orduña también tenía una gracia que no vean, ¿no?
Ya te digo.
Por cierto, muy emparentado familias de aquí que yo conozco.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí, aquí los Orduñas están todos por aquí, en Badajoz, ¿no?
Ya.
Yo los conozco yo, y además Juan de Orduña fue también uno de los amigos de mi padre, como tenía tantos, ¿no?
Claro.
De Madrid, de aquí, ¿no?
Claro.
Y ya te digo, o sea, la veían y arrasaban. Y mira que había por aquella época, estaba Angelillo, estaba Amalia Molina, Laura Pinillo, liderando el cotarro. Y ya te digo, tuvo una vida más o menos larga, porque llega hasta los años 80, creo, sí. vamos a escucharla en una de sus más famosas creaciones, que se llama La tonta Tomasa.
Ah, La tonta Tomasa, sí, esa me la comentaste tú.
Exactamente. Esa ya te la he hecho spoiler.
Pues nada, vamos a oírla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Soy una chica inocente, soy del pueblo La Risión, pues se tiñó la disgracia de ser tonta de nación. Y aunque la gente murmura que no es tanta mi tontuna, todos son falsos testimonios que la levantan a una. Y menudos testimonios. El otro día el chico del tío Nemesio me dijo que quería casarse conmigo. Y yo le pregunté, ¿pa' cuándo? Pues para Reyes. Y como yo he oído decir que eso de para Reyes es una chufla, pues le contesté, entonces mi padre paga todos los gastos, porque mi padre es tan tonto como yo. Y me puse a chuparme el dedo. ¡Tomasa! Gritan los chicos del pueblo. ¡Tomasa! A todos sirve de guasa. ¡Tomasa! Todos dicen que eres tonto, pero te metes en casa. Yo nunca he tenido novio, ni Dios me dé tentación, pues yo los hombres los quiero lejos de mi corazón. ¡Ale, ale! Pues si a veces se me acerca alguno a mi redondez, bien sabe Dios que lo hace explotando mi idiotez. Y que a todos les da por decir lo mismo, qué rica estás, pero si soy tonta. No importa, Tomasa, también son tontas las rosquillas y están muy ricas. Un de ahí, goloso. Tomasa, gritan los chicos del pueblo. Tomasa, a todos sirven de guasa. Tomasa, todos dicen que eres tonta, pero te metes en casa.
Tomasa, gritan los chicos del pueblo. Tomasa, a todos sirven de guasa.
Hay que ver los títulos tan curiosos, ¿eh? La tonta Tomasa. Ya el título de por sí ya te da risa, ¿no?
Ahora que la estaba escuchando hace un rato, me vino a la memoria, como siempre pasa por estos pasillos laterales en los que nos metemos, es que había un número de la cumpletista nacida en Almendralejo, Carmen Flores, que se llama La del Refajo. En plan chocarrero y en plan ordinario, para las fiestas del pueblo me he comprado este refajo y no saben ustedes lo que llevo debajo. Imagínate la calidad, pues una cosa parecida es
sí. Madre mía, qué bueno, la verdad es que fantástico, ¿eh? Ay, en fin, ¿con qué vamos a seguir ahora?
Es una BD que procede de Cataluña, que es Gemas del Río. Yo siempre he dicho que nosotros, me refiero a nosotros, los que no somos catalanes, hacíamos siempre un humor de los catalanes, y con mucha razón nos tenían tanta hincha, ¿no? En el sentido de que en las comedias de Muñoz Seca, de Don Carlos Arniche y otros muchos más, cuando tenían que haber un novio ofendido, engañado, con lo que sea, siempre era un catalán que vendía paños de Tarrasa.
Claro, no como, como Franco puso todas las industrias ahí en Cataluña, pues ¿de dónde iban a ser los paños si no?
Sí, pero ya sabes que quedaban en las tablas de los teatros de Madrid, quedaban ridiculizados.
Hombre,
¿no?
Ya, entonces, claro, claro.
Entonces, claro, sin embargo, Gemma del Río fue una de las artistas más populares de Barcelona de los años 40 o 50. No se llamaba Gemma del Río, por supuesto. María Solé y Cuñat, que al final se casó con un industrial, Francisco Cadellans, y tiene dos hijos. Una de las Gemmas del Río va a ser una de las reinas del paralelo. Supongo que muchos conocerán el paralelo de Barcelona. En aquellos años, aquello hervía de cabarets, de teatro. Creo que sigue estando el molino, ¿no?
No lo sé porque yo hace bastante que me marché de Barcelona, pero cuando yo estuve viviendo 6 años y yo estuve viviendo pues en el... desde el... Rubén nació en el 79 y ya nació allí, pues suponte que desde el 78 por ahí o 77 sí, pues, por ahí estaba, y entonces estaba todo eso y sí, efectivamente, estaba en pleno auge todavía, todo el paralelo,
Allí. En la última época yo me acuerdo del Molino, hizo también cine y eso que le decían La Maña y también en televisión, entonces, y el Molino era de lo más arreglado que había en el paralelo, ¿no? Gemma del Río allí triunfa en todos los sitios, porque además era una mujer guapísima. Al contrario de otras vedettes, cantaba bien y además tenía una vis cómica, como dicen los del teatro, increíble. Lo hacía verdaderamente espectacular, sobre todo a la hora de estrenar también revistas en Madrid del maestro Alonso y demás, como puede ser Tasi al cómico, y la juntaron con otro cómico catalán, que ese era el rey del paralelo, del cual hemos hablado ya en algún programa y que también hemos puesto cosas suyas,
sí,
que es Aladi.
Sí, sí, sí.
Carlas, Aladi era el rey del paralelo, perteneciente, como él decía, al mundo de los locos, ¿no? El mundo de los locos para él, para Alfredo Marquerí, el crítico teatral, era el mundo del circo, porque para no malinterpretar, ¿no? Que era conocido como el ganso del hongo. Un ganso, ya sabemos en el lenguaje coloquial, ese es un ganso, es un tonto perdido. Un poco más fino, ¿no? Lo de ganso y sus gansadas. Y salía siempre con un hongo que le sentaba como a un santo dos pistolas, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, cantaba, no muy bien, pero suficiente, bailaba y era el rey de la comicidad. Entonces, pues con Gemma del Río estrenó muchísimas obras, entre ellas la que vamos a escuchar ahora. A continuación, que es la samba de Tasi al cómico, que es como se llama, del maestro Alonso, que es como se llama el número, porque todas las revistas tenía que haber un número de samba, por lo que fuera. Porque también era muy conocida en los 40 la actriz y cantante, Carmen Miranda, que salía con aquellos sombreros de fruta tan espectaculares que no sabemos y cómo se les sostenían encima de la cabeza. Todas las revistas tenían una samba. Uh-huh. Esta es la samba de Tasi al cómico.
Bueno, pues vamos a verla.
Samba, las piernas se me tuercen y al ratón me parece que se me van a ir. Samba, que ya está aquí, caramba, que estamos de la samba que vino del Brasil.
Los niños con las niñas, mate sus papás, sus mamás, al dulce son de este compás, se mueren por el zambear.
Porque la samba es danza loca.
Como esto siga, va a ser la onda.
Y es que este ritmo es un yuntado. O damos fin al Leganés.
Pero callados estén. Ay, ay, que no.
Cómico con Gemas del Río, que se mudó pues a Hispanoamérica y se hizo agente inmobiliaria o inversor inmobiliaria. Compraba pisos, los arreglaba
y
después
vendía.
Los vendía por el triple, ¿no? Realmente, el residir en Brasil, que fue donde establecieron su residencia y el marido, dice que fue una casualidad porque se iban a Argentina, porque así también alternaba de vez en cuando con el teatro y demás, pero por cuestiones de la residencia, del pasaporte, y que tardaban años en conceder los papeles en Argentina, pues se mudaron a Brasil después de haber hecho una visita a Paraguay, porque allí se los daban en 24 horas. España volvió una vez para un estreno de una revista para participar en él. Le hicieron en los periódicos una brevísima entrevista y es lo último que se conserva de ella. Pues eso, que se había dedicado a los negocios y demás. Empezó vendiendo tres pisos, luego más.
De tres se pasan a seis y así.
En Brasil, y luego ya uno se acostumbra a dónde está. Dice, volví, me fui española y aunque sigo siendo española, vuelvo brasileña. Eso fue lo que dijo. Si lo hubiera dicho ahora, a lo mejor la lapidan. Pero desde luego que fue una gran vedette con una belleza, un cuerpo espectacular, de lo mejor, ¿no?
Pues sí. Pues ahora, ¿qué pasamos?
Pasamos a otra vedette de revista. Se llamó Maruja Tomás, otra estrella de gran relumbrón, que nace en Montaverner, en Valencia. No sé qué pasa con Valencia, son todos.
Hay muchos músicos, ¿eh? Date cuenta que allí hay bandas, hasta en el pueblo más pequeño tiene su banda, o si no tiene más de una, ¿eh?
Nosotros tuvimos aquí en Badajoz, de director de la banda municipal de Badajoz, a un buen amigo fallecido con muchísimos años, hace dos, casamente, que era valenciano. Yo coincidí con él en muchísimas cosas. Y un día se lo pregunté y dije, hombre, don Juan, ¿qué pasa en Valencia? En Valencia no pasa nada extraordinario. Dice, pasa lo mismo que en Olivenza, aquí en Badajoz. Dice, hay tantas bandas de música y tantas escuelas de canto que por narices tienen que salir un figura.
En
Olivenza aquí pasa igual, ¿no? Con esa banda, la Filarmónica, y con la afición que tienen, no es otra cosa. Don Juan Pérez Ribes, valenciano, por supuesto, que alguna colaboración tuvimos en conjunto, ¿no? Con unos estudios y unas cosas que le facilité yo. Pero, lógicamente, cuando lo trasladaron como director de la banda de música a Zaragoza, cuando se jubiló, a las 24 horas estaba en Badajoz con su mujer.
Digo, yo me vuelvo, ¿no?
Y aquí se quedó.
Claro.
Aquí se quedó haciendo cosas y tiene ahí. Algún día hablaremos de él, ¿no? Porque es una figura muy interesante, compositor, armonizador de villancicos, de coplas populares. Y en Valencia lo que pasa es, y ahí nació Maruja Tomás. ¿No? Especialmente relevante en lo que fue la primera mitad del siglo XX. Esto no tiene mayor importancia, ¿no? ¿Por qué la primera mitad del siglo XX? Porque a partir de los años 50, los años 60, la cosa empieza a cambiar. La cosa empieza a cambiar y fue la muerte de un género que estaba ya dignificado, porque empezaron a venir ya compañías que más que cantar enseñaban, mucha compañía de revistas. La única compañía de revistas más respetada de las que yo vi en esa época ya, de los 60 y 70, por aquí, por Extremadura, fue la de Lina Morgan y Juanito Navarro. Eso era teatro, espectáculo, comicidad. Pero luego venían otras que, bueno, ya, y a lo mejor venía el teatro chino de Manolita Chen o de sus imitadoras y se quedaba seis meses. Como era un teatro portátil, y no es por desmerecerlo, porque ahí salieron muchísimos cómicos grandes como Arévalo y un montón de gente, ¿sabes? Pues empezaban, pues ¿dónde iban a empezar? ¿Dónde había? En los teatros de feria, en el Teatrillo del Lido y en el teatro de Manolita Chen, el auténtico, ¿no? Porque luego le salió una imitadora que se llamaba Antonio no sé cuánto y decía que era Manolita Chen y la gente se equivocaba, ¿no? Y aquello era mucho peor todavía, ¿no? Porque Manolita Chen tenía su caché, pero lo otro era ya, era para verlo. Y las madres no dejaban a los hijos ir a ese teatro. Te lo cuento, lo que se montaban. Por eso, la gran proyección de todas estas cosas son los años 30, los años 40 y los años 50. Partita y ya viene el patín. Pues se inicia Maruja Tomás en el espectáculo pues en la década de los años 30, de la mano de uno de los más representativos del género, que era Celia Gámez. Recordando, fueron Tony Leblanc, pero no haciendo sus cosas, sino bailando de boy. Eso no sabías tú, ¿no?
No.
Eran tres los que se colaron como coristas bailarines de Celia Gámez. Me acuerdo de Tony Leblanc porque bailaba claqué, ¿no? Eso contado por el otro, que era Luis Cuenca, y del otro no me acuerdo. No sé si se habían puesto como nombre los Tonis o no sé qué, algo de eso, ¿no? Ni cantaba, ni hacía, él con Celia Gámez era bailarín. Y por otro lado también estaba de corista Concha Velasco, con Celia Gámez y Maruja Tomás. Tú fíjate, las dos, la Velasco llegó luego al teatro porque era una actriz inmensa. Y Maruja Tomás, pues también en el cine. El mayor esplendor de Maruja Tomás pues fue después de la guerra. 1936, 37, 39 y a partir del 40 despega. Y entre 1940 y 1944 interviene como mínimo, en 6 o 7 películas. También estrena una revista que se llama 5 minutos, nada menos, que era continuación del Maestro Guerrero. Era una continuación y una respuesta a otra revista, ¿no?, que se llamaba 5 minutos, nada más.
Exacto.
Y la de Maruja Tomás es 5 minutos, nada menos.
Sí, sí, yo una de esas dos no sé cuál es, si la de menos o la de más, la tengo.
Y en esta, pues, hubo un número que se hizo inmensamente famoso, que se llamaba el número de Eugenia de Montijo. Realmente el título del número es La Montijo y sus dragones.
Fíjate.
Buscando el retruecano
sí,
de, la,
claro,
de, la,
claro.
De la frase, porque es que sale Maruja Tomás con los trajes de la época exageradísimos de Eugenia de Montijo en medio de un batallón de dragones, que son los guardias reales del coracero.
Sí, una coraza, sí, sí.
Y unos cascos también metálicos. Y entonces viene cantando el número que vamos a escuchar. Eugenia de Montijo y sus dragones.
Pues vamos a verlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Dueña del Senado.
lados estén. Ay, ay, que no, que el silencio se ama también.
Verdaderas joyas de aquella época, que hoy día, fíjate, Pepe, que se sigue con la revista, en gran parte intentan, yo creo que copiar, ¿no? Pero no tienen nada que ver con aquello.
Mira,
¿eh?
me voy a poner borde. Por una vez en la vida, en la revista, lo mismo que cualquier otra comedia musical o drama, en la que se saque del foro a la orquesta, se quite eso y se ponga música en lata, ya está perdida. Tú entrabas en el teatro, estaban los músicos acomodando así, y decía la gente, exacto, ya están afinando. Y en cadeo y empezaron, pi, pi, pi,
claro, pa, pa, claro.
Y eso ya te ponía en ambiente, ¿no?
Efectivamente.
Y luego se sentía la luz del foso, de la orquesta, levantaba el maestro director la mano y empezaban con... Y eso se llena. Y aparte de eso, cantar como cantan ahora con la banda pregrabada, que a veces no tienen ni la voz natural, sino ya grabada. Incluso cuando cantan en lo que hoy se llama conocido por el karaoke, hay un problema, que lo tienen todos los que hemos probado el karaoke, la música y 40.000 cosas más. El director de la orquesta está atento a los músicos, está atento a las secciones de viento, a las secciones de cuerda, a las secciones de percusión, todo, y a lo que hay en el escenario. Es decir, que en un momento dado, aunque el público no lo note, se retrasa el cantante o las bicetiples, se retrasan un punto de la melodía, pues en ese momento el director lo acopla. Cuando estás con un karaoke, el karaoke no lo puedes...
No, porque no sabe que la voz se va, claro.
Y tienes que estar pendiente del tiempo que te está mandando el karaoke, no te puedes confundir en nada. Es un horror.
Sí, nada que ver, ¿no? Por eso te digo que...
No tiene nada, eso se le quita el... Y claro, fíjate aquí, de Maruja Tomás teníamos, digamos que 5 minutos nada menos es del maestro Jacinto Guerrero, del huésped de sevillano. Otra revista que se llama Las Viudas de Alivio, Espero el siglo que viene, o Ocular, La Blanca Doble.
Otra zarzuela, claro.
Eran zarzuelas más bien revisteras, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Casi revistas, ¿no?
Porque eso es.
Luego está ahí, por ejemplo, la revista Las Corsarias, con el famoso número de la banderita.
Sí.
Claro. Yo la tengo la original de La Blanca Doble y las bicetiples suenan como una colección de grillos, ¿no? Es tremendo, ¿no?
Claro.
Y luego el barítono, o tenor, depende, ¿no? Que aparece por ahí, ¿no? Y eso tiene un éxito tremendo y además tiene unas partituras, porque las partituras de las revistas que escribía el maestro Alonso o el maestro Moraleda y José Padilla.
Padilla.
¿Qué hay ahora? Mezcladores, efectos especiales con pitidos. Te lo digo, o sea, que los que hemos llegado a la música hasta estos años hemos visto esa evolución.
Exacto.
Evolución, que se ha ido la melodía diluyendo en nada, en la percusión y en estas cosas. ¿Cómo van a tener una orquesta con lo cara que es? Pues no te digo nada.
Más que evolución, involución, porque vamos para atrás.
Y los monologuistas, antes hablábamos de Don Luis Esteso, que creó el monólogo, pero es que los monologuistas se han dado cuenta de que más vale repartir el caché a uno que a 17. Entonces, un monologuista que tenga fama, que sea gracioso, que tal, viene siempre solo, como el brujo y todo eso.
Exacto.
A mí no me interesan, ¿eh?
No, a mí tampoco.
Sinceramente.
A mí, francamente, tampoco.
Te digo, no pierdo el tiempo. A lo mejor, bueno, pues sí, están en la televisión y los ves.
Hay mucho que leer, mucho que ver y muchas cosas.
¿Cómo te vas a desplazar para ir al teatro, sacar la entrada, acomodarte? A lo mejor luego a la salida se pone a llover, puede ser, ¿no? Para oír a un señor cascando una hora. No lo sé, pero en fin.
¿A dónde pasamos ahora?
Pues vamos a pasar a otra dama de la canción. Esta es Zarzuela. Esta Zarzuela es un caso raro, ¿eh? Porque es Celica Pérez Carpio. Nace en Madrid en septiembre 19 de 1900. Y su fallecimiento es en el año 1984. Por lo tanto, es bastante longeva y edad exacta.
Sí.
¿No? De 1900 a 1984, 84 años.
Y de vuelta de hoja. Las matemáticas no fallan.
La cuerda suya es de las más raras, porque es mezzosoprano. Y más rara todavía, porque no estudió música, no estudió canto, no estudió nada.
Imagínate.
Autodidacta, pues ¿cómo lo hizo, no?
Ya.
Nació en Jarafuel. ¿Sabes de dónde?
No tengo ni idea.
De Valencia.
Ah, bueno, claro, que me lo tenía que haber imaginado.
Por eso te lo preguntaba, ¿no?
Claro.
En el seno de una familia de 7 hermanos, como eran antes las familias.
Sí, exacto,
¿no?
Bañada, exacto, ¿no? Sí.
Su padre era sastre y era muy aficionado a la música. Y de ahí le vino el gusto por la música. Y además, que su carrera duró en el brillo, en lo que es en lo alto, duró más de 30 años. Es una burrada, porque ¿cómo se puede triunfar, sobre todo en la zarzuela, que vamos a tener el gusto de escuchar, sin haber estudiado canto?
Eso es.
Sin haber estudiado tampoco arte dramático, porque la zarzuela necesita ser actor, ¿no?
Sí, efectivamente.
Decía yo un amigo mío que era tenor, y cuando hacían casting, lo que sean, decían, mira, ese muchacho se mueve bien.
Claro, porque era necesario para desempeñar la obra.
Es que
claro.
Algunos salen a la y salen a cantar, me decía, este era el tenor Paredes, el que le hizo la biografía.
Parecen unos palos
salen,
ahí, quietos.
A cantar. Anda que no le debo yo nada a él de las cosas que me contó. Una vez que iba a Madrid, iba a su casa a ver lo que era una academia de canto, la calle Loreto y Chicote, la tenían durante muchísimo tiempo. Después, retirado ya de los escenarios, pues se dedicó a maestro de Alfredo Kraus, Pedro la Virgen también estuvo por allí, ¿no? Y me decía, eso es que algunos salen para cantar Luisa Fernanda, lo visten de extremeño, se ponen en el medio como un Cristo crucificado.
Y no se mueven.
Y no se mueven.
No se mueven.
Dice, por eso cuando vieron a Luis Mariano cantar la opereta Don Pascual, la primera, ¿no?
Es que Luis decía, Mariano...
Ese se mueve muy bien, se mueve muy bien este palante.
Hombre, es que Luis Mariano, brutal, vamos.
Sí, pero ¿cómo puede, por ejemplo, la Célica Pérez Carpio, este tenor que yo te he dicho, cantó con la Pérez Carpio, ¿sabes? Aprenderlo todo. Simplemente tenía dos hermanas que se habían colado como coristas en una compañía mediocre de zarzuela. Y entonces a ella les dio la oportunidad de asistir a las representaciones, muy joven, ¿no?, de 15 años, y se quedaban todos pasmados que oía un número una vez, con atención, e inmediatamente lo cantaba sin pifiarla ni una, ni en letra, ni en drama.
O sea que tenía una memoria prodigiosa, intuición musical tremenda, vamos.
Todo de memoria. Quizás a lo mejor compararla con Pavarotti, que le pasaba igual. Pavarotti no sabía música.
Sí, a lo mejor
sabía do, re, mi, fa, sol, la, y ya está. Y lo que llevaba cuando cantaba con los otros dos, con Carreras y con Domingo, lo que llevaba era un álbum con las letras. Por si acaso, no llevaba otra cosa. Todos ellos lo sabían y nadie lo decía, pero tampoco. Y este había tenido algunos estudios musicales y demás. Y seguramente a lo mejor más de los que yo pueda imaginar. Pero es que la Pérez Carpio no tenía nada de nada. Lo mismo que el mexicano José Alfredo Jiménez, las rancheras tan famosísimas. Y la primera vez dice, bueno, ¿y usted con qué se acompaña? ¿Con la guitarra? Dice, no, yo guitarra no. Bueno, pues con el piano, no. Bueno, entonces, ¿con qué se...? Dice, no, yo pongo el silbidito. Lo que hacían.
Claro.
La Pérez Carpio, además, tenía fraseo. Tenía fraseo porque, yo le digo fraseo a alguna cosa que ya hemos comentado aquí con sopranos cuando las hemos tenido en el programa, a las mujeres en la lírica. A la mayoría de ellas no se las entiende unas narices.
Muy poco. No vocalizan, yo no sé.
Vocalizar, ellos le dicen el afinar la garganta con las vocales, la A, la I, y luego después la R, lo que es el ejercicio de consonánticas, ¿no? El fraseo es decirlo bien. O no cante, eso se entiende. Célica Pérez Carpio lo dominaba, pero así. Yo creo que lo podíamos
escuchar.
Las mejores zarzuelas del panorama musical, como es esta, del maestro Reveriano Sotullo, y del músico Juan Ver, que es el último romántico, el pasacalle de las mantillas.
Oh, La carrera de la Pérez Carpio pues también empezó a declinar y se fue retirando poco a poco, como es normal. Creo que las últimas intervenciones las tuvo también dirigida por un amigo de mi familia, el director José Tamayo, en sus antologías de la zarzuela. Salió en alguna ocasión, ya de mayor, y tuvo un declive honroso. Todos los artistas, a excepción de unos cuantos, siempre tienen un declive.
Eso es lógico, ¿eh?
Los años pesan, ¿no?
Exacto, claro, eso como dice Humberto. ¿No? Humberto dice el ácido biejúrico, y es que eso no nos perdona a nadie.
Y bueno, tú fíjate, por ejemplo, estrenó zarzuela como Sol de Sevilla de José Andrés de la Prada y José Padilla.
Seguramente si cantó El Último Romántico también igual cantaría alguna pieza, La Leyenda del Beso.
Sí, sí, claro, porque claro, toda, ¿no? Entera, ¿no? Aparte de eso, una anécdota que viene muy al caso, ¿no? Amadeo Vives tuvo unos éxitos extraordinarios.
Hombre, Doña Francisquita, ¿no?
Doña Francisquita, claro, Bohemios y Maruxa,
Maruxa,
que también estrenó la Pérez Carpio. Cuando se habla de Amadeo Vives, dice como Verdi, ¿no? Los mejores coros de la ópera Verdi y los mejores coros de zarzuela, el maestro Vives. Pues hizo una zarzuela que se fue al garete. Según los críticos, no era lo mejor que había escrito, que se llama Los Flamencos.
Ah, me suena. Yo tengo piezas sueltas, pero no la tengo entera, ¿no?
Los Flamencos, que era de Vives. Alguien se le ocurrió decirle, a ver, vamos a dársela a la Pérez Carpio que la cante, si quiere, ¿no? Porque ya, a lo mejor dice que no. La cantó y arriba.
Arriba, ¿no? Figúrate.
Arriba del todo.
Imagínate.
Con mi amigo el tenor Paredes, grabó precisamente Los Flamencos, que tengo yo aquí la grabación, con Seliga Pérez Carpio y Manuel Paredes. La grabó para la Casa Parlofón, con Pepe Romeu. Con Pepe Romeu hizo El Huésped del Sevillano.
El Huésped del Sevillano. ¿Con qué vamos a cerrar el podcast?
Pues vamos a cerrar el podcast comentando algo sobre una excepcional mezzosoprano, Chacho, y esta la cosa ha salido, parece que se ha dado.
Desde luego.
De las mezzos, que es Conchita, o Concepción, pero conocida como Conchita Supervía, de segundo apellido Pascual. Es de Barcelona, también de finales del siglo XIX, porque nace en 1895 y muere en 1936, joven.
Esa joven, 41 años.
Mezzosoprano lírica de notables medios y trascendencia histórica, pese a su trágica desaparición temprana, y además trágica, por la sencilla razón de que murió de infección posparto. Tuvo un bebé, como se dice, mortinato, eso dicen los médicos, ¿no? Que nacen muertos, ¿no?
Sí.
Y después de unos días, la infección. Claro, en esos años eso era tremendo, ¿no?
Claro, hoy día eso pues, no hay problema, pero
se
claro.
Se la llevó por delante. Características de Conchita Supervía, que alcanzó el éxito como si fuera un cohete, ¿eh? Y además está internacional, Alemania, la Escala de Milán, el Metropol de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres, el Teatro Colón de Argentina, de Buenos Aires, creó escuela. En la escuela de Conchita Supervía están Teresa Berganza, Marilyn Horn, esa mezzosoprano espectacular estadounidense que es de color, Federica von Stade, Ana Balsa, Chia Valentini, Cecilia Bartoli, la argentina, ¿no? Y Joyce Di Donato, que es italiana. Todas esas vinieron al rebufo de Conchita Supervía. Es otra de estas que, aparte de triunfar en el canto, crean una escuela con unos alumnos que no vean. Le pasó lo mismo a la gran soprano Elvira Hidalgo, hija de un médico, que triunfó, que tuvo como discípula, que la formó y la puso en escena, a María Cala, maestra española, su maestra española, Elvira Hidalgo. Y cada vez que iba a dar un concierto María Cala o una actuación en alguna ópera, lo que sea, lo primero que hacía era llamar a la maestra y preguntarle cosas. Es algo que mucha gente no sabe. Una soprano española asistió a muchísimos conciertos y actuaciones de la Cala, la Hidalgo, ¿no? No perdieron el contacto ni un solo momento. Y era una soprano española, hija de un médico ilustrísimo que estaba, creo que estaba residiendo en Barcelona. No nace de la nada, sino una familia bastante, bastante acomodada. Según me contó también el amigo tenor, que se la encontró en Italia ya por los años 24 o 23, cuando él estaba allí también en Milán. Su padre tenía la posibilidad, y su madre, de viajar con ella, acompañarla a la Scala, donde cantaba, ¿no?
O sea, sí, porque en aquella época las chicas solas no viajaban, claro.
No, no,
sí,
y había que ir a la cafetería, sí, que estaba en la Galería Vittorio Emanuele de Milán, que no sé si habrás estado por allí. ¿Has estado, no? ¿No has estado en Milán?
Sí, he estado en Milán, claro, claro, por supuesto. Y después de allí de Milán pasé a Como, porque me pillaba cerca ahí el lago de Como, que es una maravilla,
el lago de Como, pues también tienen allí en Como bastante afición a la ópera, ¿eh? Bueno,
sí, porque
allí residió sus últimos años el tenor Tito Esquipa, en Como, tenía una casa y iba allí, y iban también sus alumnos y demás, ¿no? Volviendo a la Supervía, que es otra de las grandes maestras de este género, decidió rescatar para la parte de mezzosoprano las tres obras de Rossini. Una es El barbero de Sevilla. Otra es La Cenerentola, en el papel de Isabella. No conozco esta obra, ¿eh? La conoceremos, seguro.
Seguro.
La tercera pata del trípode, que es La italiana en Argel, ¿no? Las pasa de contralto a mezzosoprano, que yo siempre había pensado lo contrario, ¿no? Hasta que me lo corrigieron, lógicamente. La parte estaba escrita para soprano y resulta que ha sido la Supervía la que había recuperado la partitura. Antes de escucharla, la vamos a escuchar en una canción, La Habanera, La Paloma, de Iradier.
Por Dios, qué
bonita. Hay dos Iradier, no sé si lo dijimos, ¿no? El Manuel Iradier, el otro era Sebastián, sí, que es el músico. El otro, Manuel Iradier, explorador español en la región de Río Muni. Y Iradier estrenó también La Paloma en un teatro de La Habana y también fue a finales del siglo XIX. Característica de la Supervía, tanto en La Habanera como en lo demás que cantaba, ¿no? Que era ópera de alta categoría, pues el fraseo. Igual que la otra.
Sí, claro, claro, claro.
El miedo.
Sí.
Así que algo tendrá que ver en el triunfo, ¿no?
No, claro, así que vamos a, por supuesto.
Vamos a escuchar esta última pieza, que es La Habanera.
La Paloma. Cuando salí de La Habana. Cuando
exactamente.
Salí de La Habana.
Valga Dios.
Preciosa, desde luego.
yo la he cantado.
Yo también, yo la tengo grabada, sí, es preciosa.
La tenía en el repertorio.
Sí, sí.
Con un arreglo a dos voces, ¿no?
Yo la tengo con todas las letras, porque normalmente todas las letras no se suelen cantar. Y sí, la tengo yo con todas las letras, la verdad es muy bonita, pues, francamente.
Pues luego te diré la letra que tú no sabes.
Muy bien.
¿Cómo realmente la? Y como pues, eso lo pienso dejar para otro día, pues te la cuento luego.
Eso es. Pues nada, vamos a oírla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Now malvada, de suave tela, muchas randas de encaje.
Maravilloso, Pepe, ¿eh?
Ya saben que para los puristas que nos tomamos un poco las cosas a guasa, ¿no? En sentido, ¿no?
Porque, no, claro.
Hombre, nos ponemos serio cuando hay que ponerse serio.
Le damos cierto humor.
Con lo que hemos dicho del teatro.
Claro, es que no queda otra. Ha habido que darle un poquito de humor, si no, figúrate. En fin, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Está el correo, que es platicando@eiberoamerica.com, y después está X, eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América de mayúsculas. Y bueno, como siempre, Pepe, es una maravilla el estar aquí pasando todo este rato contándonos toda la sapiencia que tienes ahí metida en la cabeza.
En la cabeza algún día va.
En la cabeza algún día te va a estallar, porque es que prácticamente todo lo haces de memoria. Es maravilla.
Lo único que tengo aquí, te lo digo sinceramente, sí, es el orden, ¿eh? Y algunos detalles, sí, que son los que me encienden la memoria para, claro, poder seguir. Porque yo soy muy, muy vago para escribir.
Pues nada, los oyentes, ya recordarles, además de agradecerles, por supuesto, el que cada semana nos escuchen. Miércoles, como todos los miércoles, les esperamos aquí en iberoamerica.com con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara...